Misterios en el octógono.
No hay tierra sin leyendas, y con el tiempo esas historias arraigan tanto en la sociedad que algunas de ellas se convierten en costumbres populares e incluso sirven para dar nombre a algunos lugares emblemáticos en algunas poblaciones. En Jaén pasa algo parecido y hoy se van a desvelar algunas de ellas muy interesantes, a lo que hay que sumarle una pequeña dosis de terror. No obstante, gracias a estas historias vas a conocer también el entorno, el pasado de esta provincia andaluza. Vamos a empezar haciendo mención a un relato histórico convertido en leyenda que habla de tiempos pasados donde el honor y la servidumbre al rey podía tener tanto interesantes premios como crueles castigos. Se trata de la leyenda del Palacio de los Niños de Don Gómez. ¿Cómo comienza esta historia, Jesús?
Bueno, cualquiera podría decir que los castillos tienen una vasta historia y que en muchos casos esta tiene que ver precisamente con los ecos que tienen en la actualidad sobre las piedras que todavía, en algunos casos restauradas y en otros pues derribadas por el paso del tiempo, han dejado para que todo lo podamos reconocer. Y hay veces que algunos castillos que están medio en ruinas pues nos dan la impresión de haber sufrido grandes avatares y terroríficos, y otros que a lo mejor nos parece un poquitín menos por la ubicación del sitio o porque la historia, pues aunque se conoce, es más bien un mito lejano que parece que casi nunca ha llegado a ocurrir y sin embargo pues trasciende hasta nuestros días. Es lo que viene a pasar un poco con esta historia, en la cual ya cuando la situamos en el tiempo nos damos cuenta que algo debe haber en el entorno de esta antigua construcción, porque en tiempos del rey Pedro I de Castilla el Cruel había pues estaba uno de sus principales valedores, sobre todo por la reconquista de los cristianos de nuestra Andalucía, Don Gómez, y su familia vivían en este palacio, el palacio de Don Gómez, el Palacio de los Niños de Don Gómez, aunque se conocía primero como el Palacio de Don Gómez. Por aquel entonces, este señor comandaba uno de los ejércitos más importantes, porque tenía en uno de sus frentes que batallar contra el todavía Reino Árabe de Granada. Y hubo una batalla precisamente en la cual tiñó tanto de sangre una parte, una loma que la bautizaron como el Cerro de la Matanza. Imaginó lo que allí ocurrió. Y precisamente fue porque las huestes de Don Gómez estaban perdiendo soldados muchos más que los que perdían los soldados, en este caso las huestes árabes. Hasta que llega Don Gómez, se persona en el campo de batalla y gracias a su valentía y sobre todo a su coquito, militarmente hablando y estratégicamente hablando, consiguen arrebatar este trozo de terreno y ampliar mucho más las fronteras para el rey Pedro I. Este hombre, por supuesto, en esta batalla perdió la vida, pero perdió gran parte de sus principales soldados. Y aún así, con lo poco que le quedaba, fue capaz de rearmar, reubicar, y gracias a algunos errores que cometieron los árabes, quizá porque pensaban que ya habían ganado ante la poca cantidad de cristianos que quedaban en pie, quizá porque prestaron poca atención a los movimientos tácticos de un líder que pensaban no tenía, era el último recurso, muy bien, más bien a la desesperada, pues creían que iban a pasar la apisonadora por encima de estos y finalmente pues terminaron ganando la batalla. Sin embargo, fue muy cruel, de ahí que se conozca a este sitio como el Cerro de la Matanza.
Al llegar a Andújar, Don Gómez se tuvo que presentar ante el rey y para la sorpresa de este apenas quedaban soldados de ninguno de los bandos. ¿Cómo se tomó el rey esta circunstancia, José?
El rey muy mal, Pilar, porque los monarcas habitualmente suelen ser un poco casquivanos, ¿verdad? Se enfadó bastante. Se echaba al verón en el lomo. Y entonces, bueno, pues comenzó con un castigo de honor. Los castigos de honor eran muy temidos, sobre todo porque siempre había un caballero que era el que iba a penar precisamente por ese castigo. ¿Podéis adivinar a quién le iba a tocar ese castigo y demás? Pues a Don Gómez. Claro. El pobre hombre él le castiga a entrar y salir por la puerta de servicio de su propio palacio, ¿no? Como si fuera un mindundi, ¿no?
La deshonra, bueno, total.
Total.
Además,
en aquella época, sí,
era lo peor, era no poder usar la puerta principal.
Claro, oye, y entrar, perdona, por donde, sí, entraba, sí, la, sí, servidumbre. Sí, yo que soy el señor de mi palacio, tengo que entrar porque el feo este me diga que tengo que...
O sea, lo voy a decir. Gano la batalla con mucho esfuerzo, ¿vale? Le conquisto terreno. Voy diciendo, majestad, que aquí está el tío. ¿Cómo que aquí está el tío? Está hablando un muchacho castigado.
¿Cómo? Castigado además porque...
Pero qué he ganado, ¿eh?
Vamos, porque no ha habido soldados, ¿no? Entonces, bueno, aquello fue una afrenta que dicen que se lo tomó muy mal. Y él coloca en la puerta de servicio, el rey, dos soldados para que se comprobara que entraba y que salía el rey por esa puerta. Os podéis imaginar. La puerta, además, una vez que se hizo eso, se tapió y cumplió su castigo. Cumplió su castigo, pero el resto de su vida don Gómez tuvo que entrar y salir por la puerta de servicio. La puerta principal no... A ver, ¿qué le vamos a hacer? La puerta principal se tuvo que quedar tapiadita y ya no se podía usar. Y don Gómez, el pobre, hasta su muerte, entrando y saliendo por aquel sitio, ¿no? El rey le dio cosita a Pilar con el tiempo. Dijo, ¿me habré pasado yo? Porque, hombre, los reyes, algunos tienen conciencia. Entonces, dijo, ¿me habré pasado con este hombre? Y entendió que se había pasado.
Normal.
Y le dijo, mira, a los hijos de don Gómez. Wow, niño, yo sabéis que hago los diálogos los andaluzos, ¿no? Entonces, dijo, mira, niño, tira un poquito lo que es las puertecitas y yo lo que hago es que directamente quito y perdono lo que es la deuda de honor que me ha surgido, ¿vale? Entonces, eso es precisamente lo que hizo y los hijos, apenados porque es que al padre le había hecho pasar el quinario en vida, ¿eh? El quinario en vida. Le dijeron, pues mira, tú podrás ser muy rey todo lo que tú quieras, pero nosotros la puerta la dejamos tapiada. Pa' vergüenza del rey. Ya era una humillación al rey. ¿Por qué? Porque no estaban respetando la voluntad del monarca. Y la dejan. Entonces, bueno, si su padre decía no había podido volver a entrar o salir por la puerta, nadie más lo iba a hacer. Y claro, ¿quién tenía pensado ir allí? El rey. Y él dijo, ¿y yo tengo que entrar por la puerta de servicio? No, el nene que va coronado en todos los sentidos, no. Yo voy a coger y tengo que entrar por allí. Entonces él, con todo su orgullo, se desplazó a Andújar, a caballo, y llega allí. Y cuando llega, les obligó a los soldados a abrir la puerta. ¡Venga, ustedes, abrir la puerta! Y la gente le decía, no, mire usted, es que, claro, había personas que del pueblo, bueno, de la ciudad, que eran partidarios de don Gómez y veían que aquello era absolutamente injusto. Entonces, debido a aquello, se llamó la rebelión a los niños de don Gómez para esa lucha contra el rey. Y Andújar, que además era un lugar, y sigue siendo un lugar muy importante, muy estratégico, porque tenía una posición geográfica que estaba, era la puerta a llegar a Córdoba, a Sevilla, la última llave del Guadalquivir, que siempre ha sido muy importante. ¿Eso qué hizo? Bueno, pues en cierta forma le hizo desistir, retirar la guardia y se llevó la contra, en este caso, los hijos de don Gómez, que pusieron dos guardias ante la puerta de día y de noche para vigilar que nadie la pudiera usar. Y de esa forma, bueno, pues el enfado del rey fue morrocotudo y aquella deuda de honor se le volvió contra él.
Esta interesante leyenda tiene consecuencias más allá de la simple historia, porque al parecer se han hecho investigaciones paranormales en este lugar. En un intento de encontrar algún mensaje de lo ocurrido, sobre todo de don Gómez, ¿se ha conseguido alguna información? Y si ha sido así, ¿qué consecuencias ha tenido para los investigadores?
Bueno, en primer lugar hay que decir que esta leyenda es, y de momento los documentos que hay oficiales, al menos los oficiales, no se tiene conocimiento de que don Gómez tuviera que pasar nunca por la puerta de servicio, sino que más bien pues lo que recibió del rey fue una reprimenda y poquito más. Lo que pasa que, claro, aquí choca todo esto con dos hechos interesantes. El primero es la propia historia que ha ido pasando tradicionalmente de boca en boca y que prácticamente en el acervo popular jienense pues ha quedado como algo real. Y lo segundo es lo que ocurre paranormalmente hablando en este palacio, en este lugar. Porque o bien son las personas que ya han creado una especie de tulpa energético con esa impronta de la historia, de tal manera que esta entidad creada está penando, pasando la vergüenza, o en este caso la tristeza de tener que durante toda su existencia, la eternidad, ir pasando por esa puerta de servicio, de ahí que haya psicofonías recogidas, precisamente lo que antaño era la puerta de servicio por parte de algunos grupos de investigación, o bien realmente la historia tenía algún viso de realidad y pues los que narran, los que la escriben, la han intentado tapar, tachar, eliminar rápidamente para que no continuase la vergüenza de un rey de España, como fue Pedro I, por muy cruel que fuera. Y hay un detalle curioso, y es que en una de las investigaciones se aseguró que uno de los grupos de investigación, mientras que estaba escuchando una de las sesiones psicofónicas e intentando transcribir lo que había oído en esa cinta a papel, antes de terminar siquiera de escribir la primera palabra, esta persona soltó los auriculares despavorido y salió corriendo de allí del palacio y nunca más quiso volver a entrar. ¿Qué es lo que escribió? La verdad es que se sabe poco de esa historia, porque parece ser que eso forma parte de otra leyenda urbana, de otro de los grandes misterios, que si fue, pues oye, destacable, pero si no fue, pues queda bonito incluso por lo que hemos dicho, porque se trata de una voz de alguien que si no ha ocurrido, no ha penado como debía haber penado, como dice la historia, ¿qué narices pinta allí en aquel sitio? Por supuesto que hay que decir que este palacio, el palacio de Andújar, tiene un recorrido histórico considerablemente importante, de tal manera que posiblemente alguna historia de fallecimiento haya entre sus paredes, porque que Castillo no tiene una leyenda relacionada con un fallecido por algún tipo de circunstancia, aunque se haya caído por casualidad una de las almenas porque se tropezó, se cayó de espalda.
Castillo sin fantasma.
Exacto, y aquí en España también hay, bueno, casi todos los castillos tienen fantasmas, unos son reales, otros son de los que se ven, en este caso, las investigaciones parapsicológicas, que son los que nos interesan a nosotros. Pero que sí que es posible que aquella historia o bien no se hacía traer todo, pero dejó una impronta energética, o bien allí en el palacio de Don Gómez, de los niños de Don Gómez, hay mucha tela que cortar todavía.
Pues hay un hermoso que comenta Francisco Jurado Domínguez, que en Córdoba hay una calle muy importante que se llama Rejas de Don Gómez.
De Don Gómez, ¿verdad?
En su extremo de la calle Enrique Redel. Que transcurre en dirección este-oeste desde la plaza de San Agustín. Vamos, Ana, a hacer una nueva parada. Es en un lugar conocido como el lavadero de Fuente de la Peña, al que le acompaña una historia que habla de hechos aterradores en un tiempo pasado. Y aunque es un sitio de inocente apariencia, cuéntanos qué relatos se oyen en torno a la zona.
Bueno, la Fuente de la Peña es un nacimiento natural de agua que está a los pies del cerro que le da nombre, y es la Peña, ¿no? En las afueras del barrio de La Glorieta, dirección Jabalcruz. El manantial, como era lógico y normal, servía para abastecer de agua a los cultivos de los agricultores de la zona. Hasta ahí, todo normal. Fue construido a principios del siglo XX, hacia 1906, y bueno, pues en esos tiempos era lo más normal del mundo que las mujeres acudieran a este tipo de lugares, pues a lavar. Iban con su cesto, se llevaban toda la ropa de la casa, cargaban como mulas, las pobres mías, porque aquello pesaba quintales. No era el algodón de ahora.
No. La ropa no era ligerita, ¿no?
No era el algodón de ahora. Eso tenía su peso. Se cogían su ropa y se iban para allá, ¿no? Bueno, pues en este lugar, aparentemente sin mayor cuestión, ocurre pues que una noche de luna, una luna brillante, pasa por allí un arriero que venía con sus mulas ya entrada la noche y venía de los Villares. A la altura de la Fuente de la Peña, escucha el llanto de un niño. Y el buen hombre, pues, ¿qué pensó? Alguno de los críos de las lavanderas se ha quedado por aquí perdido, se ha venido en busca de la madre y no la ha encontrado. y por aquí está. Claro, tenía lógica toda la teoría, pero me parece a mí que no iba por ahí la cosa. Este pobre arriero no tiene ni idea de lo que vendría después.
Bueno, pues, ¿y por qué me deja a mí ahí con esa intriga y no me lo cuenta del todo?
Bueno, pues ocurre que, claro, como es lógico, este hombre se pone a buscar al crío, porque es lo que haría cualquiera, ¿no? Se pone a buscar al crío hasta que da con él. Volvemos a la misma buena voluntad, que es lo que habría hecho cualquiera, coger al niño y llevárselo, ¿no? ¿O lo va a dejar ahí en plena noche? Pues no, se lo lleva. Lo coge, lo monta en una mula y se lo lleva. Sigue en camino, todo normal, y entrando al barrio de San Felipe, el arriero empieza a notar cómo las mulas se van mostrando cada vez más fatigadas y más fatigadas y más fatigadas. Claro, llevaban a un crío, no era normal.
El arriero, de unos 2 o 3 años, ¿no?
Sí, era un niño chiquitito, tú dime a mí, pues un niño que se queda allí perdido sin su madre, un crío más mayor directamente emprende para casa y tira. De hecho, en aquella época, un niño de 5 o 6 años tú ya no lo engañabas fácilmente. No son como los 5 o 6 años de ahora, ni muchísimo menos, ¿no? Sino que estaban acostumbrados a andar por el monte, a ir con las madres, para arriba, para abajo, ¿no? No se tenía la misma sobreprotección de la infancia que tenemos ahora, ¿no? Entonces, no, era un niño muy chiquitito. Entonces tú dime a mí, ¿qué va a pesar un crío de 2 o 3 años? Nada, ¿no? Como para que una mula esté tan cansada y tan agotada. Imposible. Bueno, pues el buen arriero se da la vuelta y cuando se da la vuelta, aquello no era un niño.
¿Qué era?
¿Un mastodonte?
Un bicharraco. Era, no, parece ser que lo que era un monstruo enorme con unas fauces aterradoras. Que además encima lo mira, se ríe y le dice, ¿tienes dientes como yo? Claro, el arriero no espera, suelta las mulas y salió corriendo las mulas por ahí perdidas. Y hasta aquí llega la leyenda.
La historia parece un poco como el cuento de Caperucita Roja, los lobos, ¿no?
Realmente sí.
Bueno, nos vamos a quedar en el centro de Jaén para conocer una leyenda que antaño aterrorizó a uno de sus vecinos y que quizás por la historia o a lo mejor por el sitio en sí, todavía provoca cierto escalofrío recorrer estas calles. Se trata de la leyenda del padre Canillas. ¿Cómo empieza este relato, José?
Uy, qué historia más buena. A mí me gusta mucho porque me recuerda a las historias que hay en Extremadura, historias así de seres cavernosos. Bueno, la leyenda del padre Canillas. Porque nos vamos a ir a las calles nocturnas de la ciudad, que sabéis que son empedradas algunas, pequeñitas, estrechitas. Y uno de esos sitios es el Arco de San Lorenzo, uno de esos lugares destacados. El monumento tiene muchísimas historias que contar, muchísimas leyendas. Es de los destacados dentro de los que podemos encontrar dentro de Jaén. Y ahí, pues, además le dicen, a ese tramo le dicen el del escalofrío, porque te da mucha sensación, mucha impresión, mucho ese latigazo que te pega en la espalda y tú dices, uy, qué cosa más rara, ¿verdad? Bueno, pues, hace ya muchos años, érase una vez, un joven que caminaba hacia la Plaza de la Merced. Había dejado a su novia, a su enamorada, en el barrio de San Juan y él iba andando por la calle. Iba andando. Era tarde, la calle se encontraba vacía.
No había... José, que nos volamos.
A falta de efectos especiales.
No había nadie. Y hay un momento en el que frente vio a otra persona que iba así como ensotanado. Una sombra delgada, alta, ligero, con sombrero y con sotana. Luego, si llevaba sotana, era un sacerdote.
Hombre, y bien, bien.
Y este, bueno, cuando se cruza con él, pues aparte de las buenas noches, como buen samaritano que debía de ser aquel joven, le dijo que necesitaba su ayuda para dar una misa aquella misma noche en la capilla del Arco de San Lorenzo. Y nuestro amigo, que era un fervoroso creyente y creía que había que ayudar a las personas, sin pensarlo dos veces, aceptó. Le dijo, padre, vamos a ponernos en camino, que a pesar del frío, yo estoy bien, yo voy a aceptar aquella petición. Y fue con el clérigo camino precisamente de aquella capilla. Y una vez dentro, cuando llega, pues el sacerdote se hace una serie de genuflexiones en todo lo que es el altarcito de la capilla, hundo, hundo, hundo. Y en una de aquellas, pues se encuentra que el sacerdote realmente le decían el chupaíto. ¿Por qué? Porque no tenía chupaíto. Porque tenía dos tobillos que eran dos huesos de esqueleto. Dos huesos de esqueleto. Y es que precisamente aquel sacerdote era un esqueleto andante, con lo cual, bueno, pues el hombre, os podéis imaginar que se va a quedar con una sensación muy mala de haber estado aquella noche con lo que se va a conocer desde entonces como el Padre Canillas. Padre Canillas, por los pinreles que estaba asomando de alguna forma, y el fantasma precisamente de este mismo punto.
Bueno, este hombre, no sé, hizo lo que todos haríamos, ¿no? Salir corriendo del lugar para buscar refugio. Pero en el camino se encontró con otro sacerdote. Uh-huh. ¿Qué ocurrió entonces?
Hombre, el hombre es lo que pensó, no voy a tener tanta mala suerte con hacer dos curas iguales, ¿no? Bueno, lo primero que hizo fue, lógicamente, salir corriendo y sí,
se dirige por el mismo. Tú te ríes, pero no, la situación.
No tiene desagradable. Sale corriendo y da la casualidad que no sabe cómo, pero porque no tenía, sale corriendo sin dirección concreta, pero no sabe cómo termina en el mismo sitio, andando por las mismas calles. De tal manera que eso le da una especie como de tranquilidad y seguridad. Bueno, no va a pasar dos veces lo mismo. Ya estoy alejado de la capilla. No me sigue nadie, por lo menos no escucho a nadie que me siga, y aunque, bueno, pues la poca luna que hay me deja ver un poco las calles y un poquitín más, al menos voy andando seguro por un camino que conozco hacia mi casa. A eso que en la acera de enfrente ve otra sotana, y es lo que decía, esto me lo piensa otra dos veces, no me ha pasado lo mismo. Lo curioso es que ese otro cura lo ve y ve que está un poco agitado, todavía medio corriendo, mirando hacia atrás para asegurarse que efectivamente no la ha seguido nadie. El cura se le acerca y dice: hijo mío, ¿qué te pasa? Y bueno, padre, mire, es que me ha ocurrido esta historia. Resulta que ha habido un párroco que se me ha acercado con una capucha. Yo pensaba que era un cura. Me lleva hasta la capilla porque quiere que haga una misa. Cuando yo estoy haciendo la misa, resulta que se levanta la sotana en una parte que va a ser. Y resulta que sale que yo era un esqueleto por dentro. Y el cura le dice: ah, unas piernas como estas. Se levanta la sotana. Y para sorpresa por segunda vez este muchacho que dijo: mira, ya cogerme y hacerme lo que queráis, porque ya me rindo. Efectivamente, tenía también las piernas iguales, con lo cual el mismo cura lo había visitado dos veces en el mismo lugar. Para terror, por supuesto, de la historia de este muchacho que quedaría ya.
O sea, que
ya
lo único que tenían en común eran las canillas.
Es que era el mismo cura. Lo que pasa es que
no lo reconoció.
No lo reconoció. Era el mismo cura el que se le acercó y le dijo que era otro el que le había llevado hasta. Sí, claro, el otro dice: unas piernas como estas, se levanta la sotana y era el mismo cura, las mismas piernas y lo mismo de que ahí, le había ocurrido.
Menuda guasa.
De ahí la expresión: estoy por todo tu hueso.
O el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma canilla.
Con la misma canilla. Ahí, bien hilado. Bueno, vamos a cambiar de localización y nos fijamos en los baños árabes, donde existe otra leyenda que habla de un morador espectral que parece custodiar lo que tiempo atrás le pertenecía, siendo uno de sus bienes más preciados. Se le conoce como la leyenda del fantasma Ali, de la que dicen que existe más de una versión. ¿Y cuántas versiones hay?
Pues como cura con canillas, dos. Bueno, que era el mismo. Bueno, en verdad, está también en la misma.
Sí, sí.
No, en serio, hay dos versiones sobre esta leyenda. Lo que pasa es que sí que es cierto que ambas coinciden con que el rey Ali todavía se encuentra rondando los valles árabes. O sea, en eso lo tienen claro las dos historias, ¿eh? Bueno, según una de ellas, el rey.
Entonces, Ali es un rey, ¿no?
Es un rey. Uh-huh. ¿Vale? Bueno, según una de las historias, este rey muere por un golpe de calor un mediodía. Al ser encerrado en el Amán por sus enemigos. Claro, imagínate. Mala hora para esas cosas. Pero bueno, pues fue encerrado y como quedó encerrado, pues le dio un golpe de calor y fallece, ¿no? ¿Cómo fue la cosa? Pues la cosa fue que él estaba dándose un baño de agua templada y, bueno, pues sus detractores la vieron la oportunidad, dicen que la pintan calva. Y es que es verdad, ¿no? Directamente lo que hicieron fue avivar el fuego de las calderas que calentaba el baño de este rey. La idea era que muriese ahogado. Pero vamos, deshidratado, achicharrado.
Más bien.
Yo casi pienso más en los...
Escaldado, en los
típicos... las ollas estas de los caníbales que nos ponían en los cómics de pequeños,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Yo lo pienso así. O sea, un golpe de calor, no. O sea, es que lo cocieron vivo, básicamente.
Qué fuerte.
Sí, sí, totalmente. Pero bueno, esa es la opción una. Claro, evidentemente una muerte así tiene que ser terrible, ¿no? Lo siguiente, altamente traumática. Otra de las versiones dice que el rey Alí fue apuñalado junto a una de las columnas de la sala... y por ello se dice que esa columna emana un calor específicamente notable e incluso también una energía diferente. También, claro, esto depende de la sensibilidad que tenga cada uno. Si va Pedro, ya digo yo que no iba a notar nada. No, en serio. Dicen que sí, que es una. Que te da una. Notas un no sé qué sé yo en esa columna y ha quedado marcada. Muchos viandantes coinciden en que hay una parte de la sala que sí que está más caliente que el resto. Y además, ha habido varios casos en los que distintos visitantes han sufrido mareos, presencias. Bueno, ha pasado un montón de cosas. Las cámaras fotográficas y los teléfonos se han quedado de pronto sin batería, que es una cosa que nos pasa muchas veces en lugares donde hay actividad, que lleva 17 millones de pilas y no funciona ninguna. Y eso es verídico. O sea, pilas sin estrenar, de abrir el paquete, ¿cuántas veces no nos ha pasado? ¿No? Pues eso, se les quedan las cosas sin batería y demás, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que esto nos lleva a pensar que efectivamente el alma del rey Alí sigue dando vueltas por la sala y sigue atemorizando a aquellos que visitan el lugar.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
¿Y por qué si hubieses ido tú, Pedro, no te hubieses enterado de nada? Claro.
Yo suelo decir que yo me encanta ir a estos sitios con ellos, pero yo soy un trozo de carne con ojos.
Mentira.
Yo no siento
nada.
No es cierto.
No es así, Pilar.
Ahora por meterme un poco con él.
Yo hay veces que he estado con él y tú y yo hemos vivido cosas muy raras. Acuérdate en el crematorio del Sanatorio de los Muertos. Y no eres, y más cosas, acuérdate del pasillo de la High School. No,
sí, bueno,
no,
pero Pedro. Había más gente.
Ya, bueno, pero yo que sé, que estabas. Que tú te pones más filete de pez de espada de lo que eres. La verdad, Pilar.
No hay trabajos que a veces son rocambolescos por lo que se pide, o bien porque se busca un resultado muy distinto del propósito por el que se comienza. Eso le ocurrió a un albañil que aceptó un encargo que traería fatales consecuencias y cuyo relato se le conoce como la leyenda del albañil emparedador. ¿Qué se cuenta en ella?
Bueno, esta leyenda la recoge el Diario de Jaén y es un relato bastante truculento. A principios del siglo, los jornaleros que pedían trabajo pues se iban de mañana a la plaza de San Francisco para que, por si acaso, pasaba un señorito o un terrateniente, alguien que tuviera trabajo, y cogía alguno de las personas que estaban allí esperando a ganarse el jornal del día. Julián, uno de los que estaban allí, cuando vio caer la tarde, le dijo a sus compañeros aquella famosa frase que utilizamos mucho por aquí, por Andalucía, de ya está todo el pescado vendido y me voy para casa. Y lo que hizo fue pues enfilar la calle de los Álamos, que había acontecido. No había conseguido en ese momento llevar sustento a su casa, al día siguiente habría más suerte, o eso es lo que pensaba. Pero la suerte quiso, para la redundancia, darle un giro de tuerca a su historia, y precisamente por esa misma calle, bajando, iba un señorito y lo vio. Se acercó a él y dijo, oye, quizá buscas trabajo. De ahí vengo, de la plaza precisamente, que no he encontrado nada. Bueno, pues, ¿tú eres albañil? Sí, soy albañil, precisamente me dedico a la construcción. Ah, pues perfecto, porque me hace falta un albañil y precisamente iba a buscar a alguien, aunque es un poco tarde, pero a ver si quedaba alguien en la plaza, y ya que estás tú, pues oye, perfecto. Solamente te voy a pedir una condición. Te voy a dar una buena suma de dinero. Pero la condición es que te voy a vendar los ojos, porque no puedes saber el lugar donde vas a realizar este trabajo, que es muy simple. Y, lógicamente, Julia le dijo, bueno, ¿qué trabajo es? Tapiar una habitación. Nada más. Los materiales los pongo yo. Y yo te pago el jornal de este día completo. Es más, te pago el jornal de una semana. Julián, que estaba un poquitín desesperado y viendo que, bueno, señor, pues bien vestido, bien ataviado, educado, dijo, bueno, pues oye, como única condición, a lo mejor este es un señor un poquito excéntrico, me tapa los ojos y oye, no creo que me haga nada, ¿no? Yo soy suficientemente fuerte para defenderme en el caso que me haga algo. Sí, no sé, sí. Bueno, pues nada, el contratador le venda los ojos a Julián y empieza a dar vueltas por allí, por la ciudad. Hasta que se paran en un lugar desconocido. Entran en una vivienda y este hombre ya le quita la venda. Allí lo que había, pues, bueno, una entradita de una puerta, un portón bastante grande, da dos aldabonazos y se abre la puerta. Entran los dos, van hasta la habitación, de una habitación bastante profunda de la casa, una casa bastante grande según relata esta historia, y ve allí la puerta de la habitación, balaustre, yeso, ladrillos, agua, y el hombre, toma el dinero, te pago además por adelantado, tápiame la habitación. Bueno, pues este hombre lo que empieza es a colocar los primeros ladrillos. No se da cuenta del detalle curioso, y es que estaba emparedando, ¿por qué estaba emparedando una habitación? Y él empieza a colocar las primeras filas. Cuando llega a la tercera fila de ladrillos, ya la curiosidad le hace levantar la vista del cubo, el palaustre, mirar a la habitación. Y lo que allí encuentra es un cadáver. Alguien que había fallecido, que estaba en el fondo de la habitación, sentado, ensangrentado, con los ojos todavía abiertos, pero lívido, totalmente blanco. Estaba emparedando a una persona, un fallecido. Julián no sabía qué hacer en ese momento, porque estaba entre salgo corriendo, tiro el dinero, lo tiro todo, o continúo con el trabajo porque me hace falta el jornal. Tiró por la segunda opción. Rápidamente, lo más rápido que pudo, de forma tosca, de forma casi poco profesional, empieza a colocar ladrillo sobre ladrillo hasta que llega a la parte de arriba, tira el palaustre y sale corriendo de la casa sin despedirse de nadie, y va directamente a la suya. Llega a casa, deja el dinero encima de la mesa. Su señora, pues, lógicamente, pues celebra mucho la gran cantidad de jornal que le trae ese día, pero él no cena, se va a la cama y no duerme. Durante toda la noche lo que no podía dejar de pensar eran los ojos casi sin vida, la lividez, la sangre.
¿Cómo en fin, que casi que había sin hecho. Vida, sin vida? Si sin estaba, vida. Estaba muerto del todo.
La historia termina de la siguiente manera, y es que esa misma mañana, pues su mujer se levanta y ve cómo Julián en el salón de su casa, en una de las vigas maestras, había ahorcado. Adiós. No había soportado, quizá, la presión de lo que había hecho, de no haber salido corriendo y haber dado parte de aquella muerte, por haberse quedado con ese dinero que sí le hacía falta, pero quizá no de aquella manera.
Bueno, pues también existen esculturas que van acompañadas de una leyenda en torno a su creación. Esta en concreto habla de la tristeza como fuente de inspiración, motivo por el que un escultor hizo los famosos angelitos llorando, que ahora se encuentran situados alrededor de la imagen de la Virgen de las Angustias. ¿Qué cuenta este relato, José?
1667, al año en el que tenemos que viajar. Y ahí nos vamos a encontrar a un escultor que se llamaba Antón, y que el hombre era muy bueno en el trabajo que realizaba. Tenía una esposa, sus hijos gemelos, y cuentan que era una familia muy reservada. Ellos no salían a la calle, no hablaban con nadie, tenían una vida de bastante recogimiento. Él, para colmo, que era el que salía a la calle para ganar el dinero con su trabajo, era una persona que trataba de mantenerse un poco al margen de todos, ¿verdad? No se mezclaba con el resto de la gente, así él decía que no había habladurías ni nada. La verdad es que era la mejor forma. Pero una noche la familia desaparece. No se les vuelve a ver por Jaén. Y bueno, la verdad es que los vecinos decían que habían encontrado o que habían sentido ruidos de lucha, de gritos, galopar de caballos, y que al fin y al cabo no sabían bien lo que había sucedido con Antón. Bueno, eso queda ahí y pasan 10 años. A los 10 años, Antón aparece otra vez por la ciudad, muy desmejorado. La verdad es que parecía que por ahí le habían pasado 20 o 30 años. Es decir, el hombre llegó bastante deteriorado. Y él comentó eso en el convento de las Carmelitas Descalzas. Pues él dijo que la verdad es que estaba mal porque había sido capturado y prisionero en África y estaba a bordo de un barco español y que había estado, bueno, pues como un esclavo sirviendo precisamente en África. Se le liberó al cabo de los 4 años y como no disponía de medios económicos, pues tuvo que trabajar allí para un señor. Se enamoró de la hija del dueño. Huyeron los dos, se escaparon a Sevilla, allí tuvieron 2 gemelos y más tarde decidieron trasladarse a Jaén buscando, bueno, pues encontrarse un poco más aislado, más a salvo. Estuvieron escondidos durante mucho tiempo y bueno, durante todo ese lugar, todo ese tiempo, sin que se supiera nada de Antón, pues habían estado, por ejemplo, en Almería, donde se habían refugiado. Él, dicen que Antón, contando esta historia, que al fin y al cabo era la historia de su vida, dice que lo pasó muy mal, pasó mucho sufrimiento, llorando mucho, y coincidió, tenemos que acordarnos que él era un artesano, él estaba trabajando por aquel entonces precisamente en esos angelitos. Entonces, ¿qué pasaba? Que él, mientras que lo tallaba, no dejaba de acordarse haciendo aquellos angelitos de sus hijos. Entonces dice que él no paraba de llorar, que la expresión era muy triste, explicaba que no podía superar el dolor que él sentía, y un buen día el bueno de Antón pues dejó la obra hecha con esos angelitos llorosos y él desapareció para no volver a aparecer nunca más.
Qué barbaridad.
Qué pues, triste la historia, ¿verdad?
La verdad es que bastante triste, y está asomándome a las redes sociales y algunos comentarios que han dejado, por ejemplo, Alfonso Higuera Ruiz dice: santo Dios, no sabía que mi provincia de Jaén tiene tantas leyendas, historias y misterios. Y nada, que dice que se va a interesar más por la provincia. Y la verdad es que ha estado mucho tiempo fuera de Jaén por su trabajo. Fuente de la Peña, sitio bonito, y hay un merendero, siempre hay gente por allí. Comenta. Bueno, pues concluimos diciendo que efectivamente las leyendas que hemos conocido nos dicen mucho de la riqueza histórica y mitológica de Jaén, donde el misterio y el terror van casi de la mano. Además, muchas de ellas guardan alguna moraleja de la que aprender, pero por eso, precisamente, resultan tan interesantes de comprender.